El señor, como el padre, dice, todo es tuyo, ¿de qué hablas? ¿De qué hablas? Y está importante que esta es la cuarta cosa, la humildad de Cristo, porque Cristo no llega diciendo me van a adorar. Cristo no llega diciendo, oigan, soy el Mesías. Es la gente que lo reconoce. Y la humildad siempre, siempre es reconocido por otros. Nunca es, sale de uno.
Bienvenidos a Iglesia Primitiva con Pastor Germán Contreras. Acompáñenos en nuestro estudio en Domingo de Palmas, en Zacarías 9, 9 a 10, en la entrada triunfante.
Cuando hablamos de la entrada triunfante, y la entrada triunfante o Domingo de Palmas o cualquier otro nombre que se dé, es un significado grandísimo en el calendario de cada cristiano, porque es el día donde Cristo por primera vez se presenta no como el Mesías que iba a vencer el poder del enemigo políticamente, porque eso sí viene y eso nos habla mucho el libro de Apocalipsis y todo eso. Pero es la primera vez que se presenta el Señor como el Cordero de Dios, listo para ser quebrado y dado por los pecados del mundo. Y hasta este punto en la palabra de Dios hemos leído, y los que han leído los evangelios entienden que hay un periodo en la palabra de Dios donde suceden cosas, el Señor dice algo, se enojan los fariseos y lo quieren matar. Y hay muchas palabras y muchos versículos y ocasiones donde hay esa amenaza de matarlo, de agarrarlo, que lo quieren atrapar, que lo quieren hacer esto. Y cada vez escapa el Señor y cada vez es el Señor que sale del peligro. Y cada vez la palabra de Dios nos dice, no había llegado su tiempo. No había llegado su tiempo. Cuando Cristo por primera vez hace su primer milagro y lo manda su madre, manda la madre de Cristo en la boda que él está, manda a los siervos y le dice lo que él te diga, háganlo. Y el Señor le responde a su mamá, le dice, mujer, mi tiempo no ha llegado. Y es tan importante entender esto porque lo que se cumple, lo que estudiamos, lo que nosotros estamos celebrando hoy, no es una entrada en un burro, porque eso no se celebra. No es palmas, no es la palabra hosanna. Eso no se celebra, porque eso se le puede decir hosanna, hosanna diciendo eres adorado, sálvanos, eso es lo que quiere decir hosanna. Hosanna se le podía decir a Cristo cuando él nació. Hosanna se lo pudo decir a él cuando él calmó las aguas. No estamos celebrando hosanna, no estamos celebrando palmas, que en ese tiempo y en esa región son muy, muy, muy populares. Nosotros estamos celebrando la entrada del Cordero de Dios para morir. Y empezamos, es el empiezo de Semana Santa, nosotros celebramos este día, el domingo, pero si miramos históricamente, este día sucedió el lunes. Era donde el Señor empieza su llegada a la cruz. Y es por eso que la Biblia no lo llama Domingo de Palmas. Nosotros hacemos eso porque es nuestro calendario que pone este día el domingo. En la palabra de Dios es la entrada triunfante. Porque es la entrada triunfante de Cristo, no como Mesías mandando a lo político, y es lo importante que tenemos que entender. La palabra de Dios dice que es la entrada triunfante, pero ¿por qué triunfante? Triunfante porque por primera vez el Señor se presenta como el Cordero de Dios. Y es triunfante porque la gente lo recibe como Cordero de Dios. Es por eso que cuando la gente pone su ropa y pone palmas y empieza a cantar: Hosanna, Hosanna, Hosanna. Bendito sea el que viene el nombre de Dios. Es algo completamente diferente a lo que habían visto, porque están diciendo: eres adorado, eres bendito, eres glorioso, sálvanos. Por primera vez. No están diciendo: eres bello, eres grande, eres bueno. Están diciendo: eres bendito tú, sálvanos. Y nosotros aquí somos cristianos, ¿cómo es la única manera que Él podía salvarnos? Muriendo. Y es por eso que este día no celebramos el burro, las palmas, celebramos al Hijo de Dios por primera vez siendo presentado como el Cordero Santo, limpio, preparado para esta ocasión, para ser presentado y dado a nosotros como el que iba a pagar nuestra deuda. Y por eso nosotros reservamos este día. Dice Zacarías 9, versículo 9. Porque si vamos al Antiguo Testamento, nos damos cuenta que el Antiguo Testamento menciona el Mesías. El Antiguo Testamento da muchas profecías de lo que iba a suceder, y muchas de ellas están mezcladas y muchas de ellas pues son difíciles de entender si no entendemos el Antiguo Testamento. Es por eso que el que quiere entender la profecía del Nuevo Testamento tiene que entender lo que está escrito en el Antiguo Testamento. Porque cuando uno lee, por ejemplo, el libro de Apocalipsis y no tiene entendimiento alguno de lo que está escrito en el Antiguo Testamento, entonces piensa que todo lo que escribe Juan son cosas nuevas cuando no lo son. Todo, muchas de las cosas son referencia a lo que ya está escrito en el Antiguo Testamento. Es por eso que cuando uno se quiere aventar, el libro de Apocalipsis sale bien confundido, hablando de marcianos y presidentes que son anticristos cuando no lo son, y hablando de cosas que son pura, pues, cosas que no tienen valor, para no decir otras palabras. Porque no tenemos entendimiento alguno de lo que de verdad está escrito en la profecía. Y cuando hablamos de la entrada de Cristo, la entrada triunfante, tenemos que entender que el misterio de la iglesia estaba oculto a los profetas en el Antiguo Testamento. Para ellos no se les había dado el entendimiento de que iba a haber toda un ministerio, un pacto para los que no eran judíos. Es por eso que cuando leemos el Nuevo Testamento y nos dice Pablo del gran misterio del Evangelio de Dios, el gran misterio era la iglesia. Porque para los judíos, para ellos solo hay una venida y una llegada solamente. Es por eso que ellos rechazan hasta hoy en día el hecho de que Cristo es el Mesías, porque para ellos solo puede haber una llegada. Pero si leemos la palabra de Dios, nos damos a entender que el Mesías iba a morir, tenía que morir. Pero también nos da la palabra de Dios en el Antiguo Testamento el entendimiento que el Mesías iba a vivir para siempre. ¿Cómo pueden caber estas dos cosas? Si tiene que morir, pero también nada le va a pasar. Es por eso que es el argumento de muchos judíos. Si uno habla con un judío y le pregunta: ¿por qué no crees que Jesús ha muerto? Y él dice: pues el Mesías no puede morir. El viernes o el jueves nosotros celebramos, o no celebramos, recordamos la muerte de Cristo. Y ellos dicen: en eso es muy difícil que nosotros creamos, porque el Mesías vive para siempre. Es lo que dice la palabra de Dios. Y nosotros tenemos el entendimiento del gran misterio de que hay dos llegadas, dos venidas. Y hay ciertas profecías que se cumplen en la primera llegada y ciertas profecías que no se cumplen hasta después. Pero dice aquí Zacarías 9:9, diciéndonos lo siguiente: regocíjate sobremanera, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey viene a ti, justo y dotado de salvación, humilde, montado en un asno, en un pollino, hijo de asna. Destruiré el carro de Efraín. Y leo el 10 porque quiero que entendamos lo que está, lo que la confusión que existe. Porque en un versículo leemos, entra en un asno, y en el segundo versículo leemos, destruiré el carro de Efraín y el caballo de Jerusalén, y el arco de guerra será destruido. Él hablará paz a las naciones, y su dominio será de mar a mar, y desde el río hasta los confines de la tierra. Una pregunta. ¿Se cumple esto en la entrada triunfante, el versículo 10? No. Porque el Señor no está reinando de mar a mar. Y lo que nosotros aquí tenemos en las profecías de la palabra de Dios son mezcladas. Y tenemos la primera llegada con la segunda de llegada y están así. Porque en el tiempo, en este tiempo, uno llegaba, si un rey llegaba en un caballo, era tiempo de guerra, era lo que era. Él podía venir y decir, yo vengo en paz, pero no era cierto. Pero cuando un rey llegaba en un pollino, llegaba y era completamente paz. Para eso llegaba, para hablar de paz, para traer regalos y bendiciones a cualquier nación. O sea, es imposible que uno llegue en un asno, y eso es que saque sus armas y empiece a pelear. Está hablando de dos diferentes lugares, dos diferentes ocasiones. Y es por eso que tenemos que entender, cuando leemos las profecías y leemos el versículo 9, porque muchos dicen la entrada triunfante Zacarías 9:9 y leemos el 9, pero si seguimos leyendo nos damos cuenta y nos podemos quedar muy confundidos diciendo, pues ¿cómo es posible que él va a entrar, va a ser humilde? Y después el 10 diciendo, destruiré el carro de Efraín. ¿Qué es eso? ¿De qué está hablando? Y tenemos que entender que en el Antiguo Testamento los profetas no tenían el entendimiento de lo que venía. No tenían el entendimiento de la iglesia, del misterio que iba a ser la iglesia. Y el Señor se presenta aquí como un rey humilde. Y lo que miramos aquí son estas cuatro cosas en la entrada triunfante de Cristo. Él entra, noten lo que dice el 9, regocíjate sobremanera, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén, que es lo que leemos en los evangelios cuando nos dicen que la gente empezó a gozarse, cantar y regocijarse por la entrada del Hijo de Dios. Ahora, ¿por qué tiene que ver regocijo? ¿Por qué tiene que ver voces de júbilo? ¿Por qué? Dice, he aquí tu rey viene a ti. La primera cosa que miramos aquí es que Jesús es presentado como rey. Él se presenta como el rey de Israel. Él se presenta como el rey de Jerusalén. Él se presenta como rey de nuestras almas. Es la primera cosa que él hace. Que es importante entender que cuando él viene y él se presenta a esta gente, él no se presenta como un cordero pobrecito, mira lo que le van a hacer. No se presenta como, oh pobrecito, mira este hombre tan inocente, mira qué tan feo lo van a tratar. Porque sé que es lo que queremos hacer muchas veces con Cristo y su muerte. que llegamos al viernes y estamos, qué pobrecito, mira qué tan feo le pegaron. Y tenemos que entender que eso tenía que suceder. ¿Amén? Porque eso, si eso no sucede, hermanos, ustedes y yo y todos aquí estábamos rumbo al infierno. ¿Amén? Tenía que morir. ¿Amén? Y es tan importante que entendamos esto. Él no es presentado como una persona débil, como un cordero débil. Es la entrada triunfante, porque cuando uno entra, nadie lo trae. Uno entra y uno entra bajo su propio poder. Y es por eso que es tan importante entender desde aquí, en todo lo que sucede en Semana Santa, es Cristo entrando y saliendo, llegando bajo su propio poder. Porque es lo que Él vino a hacer. Y Él se presenta primero como rey. Un rey que llega, un rey que está reinando. Y como Él le dice a Pilato, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, pues mis siervos aquí estuvieran peleando. Y es por eso que Él entra en paz, porque nada iba a suceder. Pero si volteamos la página al libro de Apocalipsis, ¿qué leemos? Guerra, 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 guerra. ¿Por qué? Porque es ahí donde Él no se presenta como un rey humilde, pobrecito. Nos dice la palabra de Dios que Él llega en su caballo blanco, fuerte, listo para la batalla. Que son dos imágenes muy diferentes, pero es el mismo Dios. Y es por eso que nosotros celebramos y honramos a nuestro Dios, porque sabemos que de una parte, Él es un Dios bueno, lleno de amor, lleno de entendimiento, lleno de gracia, lleno de perdón. Pero de la otra manera, de la otra parte, también es un Dios justo, lleno de ira, que manda a la gente al infierno. Que las dos imágenes son ciertas. Todos somos seres humanos y como dice el dicho, por las buenas soy bueno, pero por las malas soy muy malo. Y eso se aplica a todos que estamos aquí. Por las buenas estamos dispuestos hasta a quitarnos los zapatos al prójimo, pero por las malas ni un vaso de agua te damos. Y entendemos esto. Entendemos que eso no hay nada que nos confunde de eso. Que nosotros de una parte podemos ser generosos y amorosos y buenos. Y de otra parte podemos tener mucho enojo y mucha ira. No siempre es justa, pero la tenemos. Y el Señor es de esa manera, de una manera perfecta. Él es rey. Segundo, Él es presentado, noten, he aquí tu rey viene a ti justo. Él es presentado como rey, Él es presentado como justo, porque Él viene a traer justicia. Cuando pensamos de la muerte de Cristo, podemos pensarla de una manera que es una injusticia. Pero ustedes que están aquí, yo y todo cristiano nunca debe de hablar de esa manera. Porque la única persona que se le es injusto es a Dios. Quiero que entiendan, hermanos, necesitamos que Cristo muriera. No es cuestión de que si era bueno o malo, si murió de una manera muy fea o muy buena, es cuestión de sobrevivir. Nosotros necesitábamos que Cristo muriera, ¿amén? Era gran necesidad. Y es por eso que tenemos que cambiar la manera que pensamos de la muerte de Cristo. No algo triste en sí, pero algo que tenía que pasar. Tenía que pasar. Porque su muerte da vida a todos nosotros. Si Él no muere, no hay vida para nosotros. Si Él se queda vivo, y es por eso que Cristo dice, es mejor que yo me vaya, es mejor. Porque si yo no me voy, no llega el ayudante. La única manera que llega el que nos va a ayudar, el Espíritu Santo, es si Él muere. Y es por eso que es tan importante entender que la entrada triunfante es la entrada de nuestro Cordero diciendo, yo los rescato. Yo vengo a morir, porque es lo que sucedía todo lunes. El lunes de Semana Santa o de Semana de la Pascua para los judíos era cuando se traía y se compraba el cordero para la familia. Una familia de un grupo de 10 personas se juntaban, compraban el cordero adecuado y lo llevaban al templo y decían, este es el cordero de Dios que va a ser para la familia X. Y esta familia, este es el cordero que se va a matar para los pecados del año de esa familia. Y es lo que sucedía. Ahora, en eso no era cuestión de que si el cordero, por favor, trátenlo bien antes de que lo maten, denle poquita comida, que no llore tanto, por favor. Y eso pues, es lo de menos. Porque es el sacrificio que se ofrece por la limpieza de pecados. El traer el cordero era cuestión de necesidad delante de Dios, de estar limpio delante de Dios. Y es por eso que es tan importante entender eso, que cuando hablamos de que Él se presenta como el Cordero de Dios, Él se presenta como el presentado como Rey, es justo, pero es necesario todo esto. La tercera cosa que miramos aquí es y dotado de salvación. Él es Rey, Él es justo y Él trae salvación. Que la muerte de Cristo y la resurrección de Cristo es lo que completa nuestra salvación. Es por eso que es necesario, es por eso que no debemos, no podemos hablar de la muerte de Cristo como algo más, como algo necesario. Y es por eso que por siempre le debemos de cantar adoración y glorificación. Es por eso que nos dice Pablo en el libro de Romanos 12:1-2. Eso es razonable que podemos hacer. Que si el Señor dice, dame tu vida, es razonable que Él nos pida eso. ¿Por qué? Porque Él dio su vida por nosotros. Hay un dicho que es muy cierto, no es en la Biblia, pero es cierto, el Señor no nos pide a nosotros que le demos algo a Él que Él no ha dado. Y es muy cierto, porque es a la propia vida. Si pensamos en ello, el Señor, y podemos leer, dame tu vida, entrega tu vida, todo es dar la vida a Cristo. Y pensamos, pues ¿por qué quiere mi vida tanto? La realidad es Él dio su vida por nosotros, para que podamos vivir para Él. Y ese es el entendimiento que tenemos que tener. Él trae salvación. Y la última cosa, la cuarta cosa que leemos aquí es esto. Dice, dotado de salvación, humilde. Humilde. Cuando pensamos de la humildad, ¿qué pensamos? Si podemos pensar de una persona pobre, porque es la imagen que se nos da cuando alguien describe a una persona pobre, dice, oh, es persona humilde. Que es, en otras palabras, no tiene mucho. O si uno invitas a una persona a tu casa y no tienes mucho, o tú piensas que tu casa pues no es nada, dice, oh, pues te invito a mi humilde casa. Diciendo, mi casa pobre. Y otras palabras, está fea, en tu opinión. Es lo que dices. Oh, humildemente me estoy comiendo unos frijoles con queso. Y el significado es, estoy comiendo comida de pobre. Y es desafortunadamente lo que mucha gente piensa. El otro significado que se usa, que no es correcto, es el significado a una persona que tiene no se valora uno mismo. Una persona que dice, qué menso soy. Dice, esa persona es bien humilde, siempre, nunca quiere decir qué tan inteligente es, al contrario, siempre te está diciendo cosas negativas. Y uno piensa que eso es ser humilde, que de bajarse uno mismo delante de la gente y tener un autoestima muy bajo. Y eso no es, eso no es, eso es solamente pensar en cosas negativas. Ahora, la humildad es de saber quién eres, entender quién eres y no necesitar que alguien te suba o te baje. Eso es ser humilde. Les doy un ejemplo. Ser humilde es una persona que sabe que su carro corre bien, que su carro está bonito. Y esa persona no va manejando de una manera para que la gente reconozca el carro y mira, wow, qué carro tan bonito. Porque esa persona entiende, corre bien, es buen carro, sé lo que tengo. Una persona que agarra nuevos zapatos y quiere modelar, en vez de amarrarse los zapatos al lado, como siempre lo hace, ahora lo quiere hacer enfrente de todos, donde la gente lo mira, está caminando y se mira los zapatos, porque quiere que la gente diga, nuevos zapatos, wow. Y eso no es humildad, pero la persona que sabe, es lo que es, soy lo que soy, eso es humildad. Y lo que miramos en Cristo no es siempre presentado en reyes, porque él se presenta humilde no porque entra en un pollino, sino porque él no necesita la adoración de la gente, no necesita que nosotros le reconozcamos como Dios, porque él es Dios. Es por eso que cuando los fariseos le dicen a Jesús, dile a la gente que se callen, ¿qué dice Cristo? Él no dice, no, yo quiero escuchar que ellos de verdad me quieren. No, yo quiero escuchar que ellos canten Hosanna porque me encanta esa canción. No, él dice, si ellos no cantan, las piedras van a cantar. Porque soy Cristo, la adoración me canta, la creación me adora a mí. Eso es ser humilde, una persona que entiende, que sabe lo que es y no está buscando. Hay gente, por ejemplo, que te pregunta algo solo por el puro hecho para que tú le preguntes. Dicen, hey, ¿qué hiciste ayer? No, yo nada. Y ellos hicieron algo emocionante. Nada, ¿y tú? No vas a creer lo que yo hice. En vez de decir, ¿sabes lo que hice ayer? Y entran ahí. Pero es bajo la idea de una humildad de que a mí me importa lo que tú me dices. Porque uno le puede decir, no, pues ayer fui al doctor porque ya mero me daba un ataque al corazón y me asusté. Y wow, qué día tan tremendo tuve ayer. ¿Y qué te pasó a ti? No vas a creer lo que yo hice. Porque no era qué te pasó a ti. ¿Qué les pasó a ellos? La persona que dice, hey, ¿cómo estás? Oh, ven, qué bueno. No te están preguntando cómo estás, porque les puede importar muy, muy poco cómo estás. Es solo saludo y es todo lo que es. Y la humildad verdadera es una humildad donde uno no necesita que ser aprobado, no, bajado o subido. Es el entendimiento de lo que uno es delante del Señor. Es por eso que la identidad es tan importante. La identidad delante de nuestro Dios es tan importante. Porque si no entendemos quién somos delante de nuestro Dios, vamos a pasar nuestra vida en la iglesia buscando que cada vez que hagamos algo, una persona venga de atrás de nosotros y nos diga, ¡wow, qué buen trabajo hiciste! Pienso que todos hemos conocido a gente que se enoja, que se cansa, que se va de la iglesia. Cuando uno se dice, ¿y por qué te fuiste? Y dicen, es porque nadie agradecía lo que yo hacía en la iglesia. Nadie me daba gracias porque yo ponía las mesas o daba papel. Yo hice comida y nadie me dijo gracias, pero la hermana otra hizo y todos le daban gracias a ella. Y siempre terminan con este comentario. No que lo hago para la gente, pero siento bueno que la gente te dé agradecimiento. En otras palabras, lo están haciendo para la gente. Y eso no es ser humilde. La humildad no requiere reconocimiento. La humildad no requiere ser elevado. La humildad no requiere nada de eso. Porque la humildad entiende, el humilde entiende quién es delante del Señor. Entiende que el Señor me ha salvado y yo no necesito ser elevado. Es como el hijo pródigo y su hermano. Y va el hermano a su padre y le reclama, ¿por qué no me diste a mí y esto, lo otro? ¿Y qué le dice a su padre? ¿De qué? Todo lo mío es tuyo. ¿De qué hablas? Tú has estado aquí conmigo. Todo lo que yo tengo es tuyo. Tu hermano estaba muerto y ahora está vivo. ¿Qué no es eso de gozarse? Y la humildad nos lleva y nos aleja del entendimiento de que las almas se tienen que ganar. Porque cuando una persona no es humilde delante del Señor y no entiende que todo lo que el Señor tiene es de nosotros ya, llega una persona nueva y dice, oh hermanos, yo tengo el gozo de Dios. Nos enojamos con Dios. Señor, yo he estado aquí cuánto tiempo y nunca me has dejado sentir eso. Bla, 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 bla. El Señor, como el Padre, dice, todo es tuyo. ¿De qué hablas? ¿De qué hablas? Y está importante que esta es la cuarta cosa, la humildad de Cristo. Porque Cristo no llega diciendo, me van a adorar. Cristo no llega diciendo, oigan, soy el Mesías. Es la gente que lo reconoce. Y la humildad siempre, siempre es reconocido por otros. Nunca es, sale de uno. Nunca dice uno, hey, miren, tengo nuevo carro. Hey, tengo nueva casa. Oigan, miren lo que tengo. Para que la gente lo reconozca. La humildad siempre es reconocida. Es por eso que cuando leemos de la entrada triunfante de nuestro Señor, es la gente que está adorando, es la gente que está adorando al Señor. Y son los fariseos que tienen un problema, y es Cristo que dicen, alguien va a cantar. Si no son ellos, son las piedras, pero alguien va a cantar, porque es el entendimiento de quién es Él. Y es por eso que en este versículo tan poderoso es lo que miramos, que Él entra humildemente a Israel sabiendo quién Él es. Y es por eso que cuando leemos la palabra de Dios y leemos de que toda rodilla y toda gente va a doblar la rodilla y va a confesar que Cristo es Rey. Eso es, no porque el Señor los va a amenazar y van a decir, ¡hey, reconózcanme! Es porque es lo que va a suceder. Y ese versículo puede sonar bonito y se canta en ciertas canciones, pero es un versículo muy triste, porque es un versículo que nos dice, si lo traducimos para que lo entendamos, es por las buenas o por las malas, no importa, todos van a reconocer a Cristo como Rey. Y hay gente que lo va a reconocer como nosotros lo reconocemos hoy, como Rey, es un reconocimiento de gozo, no hay problema. Pero hay personas que lo van a reconocer ya cuando están a punto de ser mandados al infierno. Con lágrima y todo, mandados al infierno. Y es tan importante entender eso. Que la idea de que alguien diga, pues Él no es mi Dios, o es tu Dios posiblemente, pero yo no creo eso. Y hay gente que dice eso, oh, tú eres cristiano, qué bueno para ti, pero yo no creo en eso, para mí eso no me afecta. Es importante entender, tarde o temprano, todo mundo va a tener que adorar a nuestro Dios y confesar que Él es Cristo. Y ese es cuando pensamos en la entrada triunfante, es la entrada triunfante del Cordero de Dios que iba a morir por los pecados de su pueblo, y de la misma manera para condenar a toda persona que no es de Él. La muerte de Cristo, la entrada triunfante, la muerte y la resurrección de Cristo sirve como dos cosas. Sirve para salvar, pero también sirve para condenar. Para nosotros la cruz, la tumba vacía, son imágenes gloriosas, imágenes de poder, de victoria, que nos gozamos al saber que la cruz ya Cristo ya no está colgado, que Cristo ya no está en la tumba, y eso nos da mucho gozo. Pero esos mismos símbolos, esas mismas imágenes son las imágenes más feas para la persona que va al infierno. Porque lo mismo que nos salva a nosotros es lo mismo que va a condenar a los demás. Es por eso que en el libro de Apocalipsis hay un versículo muy interesante. No es gracioso en sí, pero es una imagen muy interesante, donde dice la palabra de Dios que llegará el tiempo donde todos los líderes de las naciones le dirán a las piedras y a las montañas: cae sobre mí. Y dice la palabra de Dios: por temor al Cordero de Dios. Y no sé ustedes, pero yo he caminado por muchas casas y yo he mirado muchos anuncios: ten cuidado del perro, ten cuidado del dueño, mucho. Yo nunca he mirado un anuncio donde dice: cuidado, tengo un cordero aquí, cuidado. Porque si uno mira, uno no se va a asustar, uno va a decir: ah, pues, qué animal tan bonito. Uno hasta uno lo va a querer tocar. Pero uno no se espanta por un cordero. No son animales que uno dice: wow, tanto temor tengo. No se espanta uno. Uno se espanta más con una cucaracha, que es así de tamaño, y la gente empieza a gritar, se sube sobre... O una rata, que es así también, y uno empieza... El nombre de ratas hace que la gente se llene de temor. Pero un cordero no trae esa imagen. Pero en el libro de Apocalipsis nos dice la palabra de Dios que la gente dirá que las montañas caigan, prefieren que las montañas caigan sobre ellos por temor a la ira del Cordero de Dios. Porque la misma imagen que nos salva a nosotros, que nos causa gozo, que nos causa adorar, es la misma imagen que va a causar que muchos pidan que las montañas se caigan sobre ellos. Y tenemos que entender eso, que nosotros celebramos la entrada triunfante, celebramos esto y celebramos esta semana la llegada de Cristo, pero son esas mismas imágenes que nuestros seres queridos que no conocen a Cristo será su destrucción. Y es por eso que tenemos que nunca parar de hablarle a nuestra familia de Cristo. Porque ellos pueden decir: oh sí, Cristo resucitó la tumba, oh qué bonita historia. Y sí es bonita, si estás del lado de Él. Pero si no estás con Él, es una historia de mucho terror, si es cierto. De mucho terror. Termino leyendo Marcos. Volteamos al libro de Marcos, capítulo 11, versículo 1 al 11. Y no lo voy a estudiar, lo quiero leer para que podamos tener el entendimiento de lo que sucedió. Quería estudiar Zacarías 9 para que podamos ver lo que dice el Antiguo Testamento. Pero en Marcos 11, versículo 1 al 11, es Marcos dándonos su punto de vista de la entrada triunfante. Dice: cuando se acercaban a Jerusalén por Betfaje y Betania, cerca del monte de los Olivos, envió a dos de sus discípulos, que se cree que era Juan y Pedro, y les dijo: id a la aldea enfrente de vosotros, y tan pronto como entréis en ella, encontraréis un pollino atado en él cual nadie se ha montado todavía. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dice, ¿por qué hacéis eso?, decid, el Señor lo necesita, y enseguida lo devolverá acá. Ellos fueron y encontraron un pollino atado junto a la puerta, fuera de la calle, y lo desataron. Y algunos de los que estaban ahí les dijeron, ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos le respondieron tal como Jesús le había dicho y les dieron permiso. Entonces trajeron el pollino a Jesús y echaron encima sus mantos y Jesús se sentó sobre él. Y muchos tendieron sus mantos en el camino y otros tendieron ramas que habían cortado de los campos. Los que iban delante y los que seguían gritaban, ¡Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor! ¡Bendito el reino de nuestro Padre David que viene! ¡Hosanna en las alturas! Y entró en Jerusalén, llegó al templo y después de mirar todo a su alrededor, salió para Betania con los doce, siendo ya avanzada la hora. Entra Cristo y se presenta, y el final de este del versículo 11 nos dice todo lo que tenemos que saber, siendo ya avanzada la hora. Llegó el tiempo, había llegado el tiempo de la muerte de nuestro Señor. Nosotros celebramos el día de la entrada de triunfante de Cristo, domingo de palmas o de ramas, o de ramos, porque es el día donde el Señor se presenta, no como un rey, oh, qué imagen él en un pollino, sino él se presenta como el Cordero de Dios, listo para dar su vida, su cuerpo, su sangre para nuestra salvación. Nosotros celebramos este día porque sabemos que este es el día que el Señor ha creado y ha dado para que Él sea presentado.
Esto fue presentado por Iglesia Primitiva. Acompáñenos el próximo viernes en nuestro estudio en Viernes Santo, en Juan 10, 11 a 18.